vamos a hablar de un lugar mágico, un lugar especial, un lugar desconocido hasta hace muy poquito, pero es un lugar único, un lugar fantástico. Isla Graciosa. La octava isla canaria. Un lugar del que muchos habéis oído hablar por primera vez en estos tiempos, porque es el lugar más avanzado de nuestro país. Está ya casi pasando a la nueva normalidad, a la última fase. Es el lugar en el cual primero se conoció el mundo de las fases, llegó antes que nadie a la fase 1, antes que nadie a la fase 2. Es el lugar más avanzado porque está libre, total y absolutamente libre de coronavirus. Un lugar que vamos a conocer esta noche con José Gregorio González. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia.
Hola, mi niño.
A todos los oyentes.
La verdad es que cuando mucha gente desconocía Isla Graciosa, la octava isla canaria, cuando decían, ¿está libre de coronavirus? Yo pensaba, bueno, yo lo conozco, ¿cómo lo va a estar libre? Sí, casi no hay gente, ¿no? Pero es que hay muy poquitos, ¿eh?
Bueno, sí que hay gente, sobre todo en los últimos años ha ido aumentando un poco la población, pero fíjate que tiene como unos 700... habitantes, eso no significa que estén todo el tiempo allí, claro, porque seguramente muchos de ellos trabajan fuera y quizás pues lo hacen en Lanzarote, y en época en la época más elevada del turismo pues llegan a tener hasta 3.000 entre locales y visitantes, ¿no? O sea, que puede llegar a tener cierta densidad porque tiene 27 kilómetros cuadrados, no es muy grande y sí que sorprende que la Graciosa fuese tan desconocida. Claro, a nosotros como canarios nos sorprende que sea desconocida, porque para nosotros pues evidentemente es muy familiar, aunque también es cierto, Bruno, Silvia, que hay muchos canarios que no han estado allí nunca, y bueno, pero forma parte un poco del digamos que de la cultura popular, de nuestra identidad, y bueno, hasta hace apenas un año, poco más de un año, pues era considerado casi un islote, una isla pequeña, y oficialmente pasó o tomó el rango de octava isla habitada pues a partir de una iniciativa de la población, después apoyada por partidos políticos, que la convirtió, le asignó esa etiqueta, una etiqueta que hasta ese momento la etiqueta de octava isla se la repartía Venezuela y se la repartía también San Borondón, con lo cual pues hay cierta orfandad en este momento a nivel de nombre, porque ya oficialmente esa etiqueta la tiene asignada a La Graciosa.
Un lugar que yo recuerdo, yo he estado en ese sitio. Una de las imágenes que me vienen a la mente cuando yo estuve ahí es la soledad. Hay una localidad central que digamos que toda la vida, mucho o poca, pero toda la vida se hace ahí. Sí, yo recuerdo esa imagen, no hay carreteras, no hay asfalto, era tierra, era arena, pues cómo iban las hierbas por encima, esa imagen un poco del lejano oeste, de localidad del lejano oeste, esa sensación es la que me dio, ¿no?
Sí, bueno, la Graciosa ha sido una isla deshabitada hasta finales del siglo XIX, o sea que tiene población prácticamente desde hace poco más de un siglo. Sí que era utilizada, sí que era frecuentada por los pescadores, por los ganaderos, los cabreros, que llevaban allí al ganado y se le dejaba pastar libremente. Bueno, se iba a cazar conejos, a recoger ciertos productos vegetales como la barrilla, es decir, tenía cierta explotación o cierto uso, pero no era una isla que estuviese ni muchísimo menos habitada. Y un poco esa sensación, ¿no? El primer y único o principal núcleo poblacional es la caleta de Cebo, ¿no? Y es un núcleo que hoy tiene, pues, o acumula a la mayor parte de la población, es a donde llegan los barcos que transportan, pues, a los lugareños y también a los turistas desde la zona de Órsola en Lanzarote. Y el paisaje, tal como lo recuerdas, pues es prácticamente el mismo que encuentras ahora, salvo que hay un poco más de gente y algunas edificaciones más que las que en aquella época pudiste observar, pero casi todas siguen la misma tipología de casas terreras, de color blanqueadas, muy blanqueadas, con las puertas y las ventanas de color azul. Y esto, pues a mediados de los años 50, pues creció un poco, se le dotó de una iglesia, una biblioteca, de ciertos edificios o espacios de uso comunitario, y hoy en día es lo que configura, pues, el núcleo principal, junto con otro lugar, pero que tiene, digamos que muchísimas menos casas, que es Pedro Barba, que es una especie de caserío que puntualmente estuvo habitado y hoy es prácticamente un caserío de tipo estacional o vacacional, ¿no? Que está en otra punta, en otro lugar de la isla, pero que no se puede comparar en cuanto a envergadura a la caleta del Cebo, que es de lo que tuviste, y donde sí es habitual que el viento arrastre un poco, pues, esos matojos secos, y que levante arena, y exista esa sensación peculiar de lejano oeste, por decirlo de alguna forma, de la que solo lo salva el hecho de que tiene un puerto ya, la gente, pues los turistas se dejan ver por los establecimientos que hay, gastronómicos, que hay por la zona, pero en los momentos del día en los que el sol pega duro y a lo mejor sopla un poco el viento, solo falta que suene la armónica de fondo para creer que estás en un western, ¿no?
José Gregorio, siendo la tierra, como estás describiendo, bastante árida, ¿de dónde le viene la terminología de la graciosa?
Bueno, pues fíjate, hay un error asumido y muy interiorizado ya, que lo encuentras hasta en libros oficiales, acerca de que el nombre se lo puso Jean de Bettencourt, el primer, digamos, conquistador de las Islas Canarias, de origen normando, que hacia el año 1402 empezó a conquistar, a visitar las islas, a conquistarlas junto a Gabifer de la Salle, ¿no? Al primer sitio que recala son precisamente lo que llamamos el archipiélago Chinijo, que está compuesto por La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara y los Roques del Este y el Oeste, ¿no? Digamos que era la forma natural de llegar. Recala después en Lanzarote, Fuerteventura, y después visita otras islas. Bueno, pues se cuenta que y se asume como algo auténtico, que le pareció graciosa y que de ahí viene el nombre. Claro, esto es una simpleza como bastante singular, y cuando uno aplica el sentido común, pues tiene que pensar que, hombre, que quizás el nombre no deba ser tan trivial y ser tan alegre, por decirlo de alguna forma. La prueba definitiva de que esto no es así es que ya aparece citada con ese nombre con anterioridad, en el año 1393, es decir, al menos 9 años antes, aparece en una crónica de Enrique III con ese nombre, y algo antes, unas décadas antes, en el libro del conocimiento también aparece con una grafía muy similar a la graciosa, con lo cual, si el nombre se debe a que le resultó graciosa a alguien, sí, pues no fue precisamente a Jean de Bettencourt. Quizás un término portugués, no lo sé, porque, por ejemplo, en las Azores creo que hay una isla que también lleva un nombre parecido, es decir, que, pues, no sé si por las similitudes que se pudo encontrar con otros territorios, o incluso puede ser por las bondades que ofrece la isla a los navíos, ¿no?, a la hora de poder aproximarse a sus costas, fondear en el brazo de mar que hay entre Lanzarote y La Graciosa, que se conoce como el río. Eso resulta relativamente fácil y queda un poco al abrigo de los vientos en ciertas zonas de la isla. Esto es una especulación que digamos que esbozo yo aquí, para, digamos que, contrarrestar la de que un lugar te pueda parecer gracioso, porque es que no había nada allí. Entonces, no había vegetación, no había agua, pues sí, había pardelas y había algunos matojos, y tiempo después, pues la isla colonizada por muchos conejos que se permitía su caza, y cuando se llevaban cabras ya en tiempos históricos, ¿no? Pero no había nada que pudiera justificar, pues, que fuese ese, llevase ese término, ¿no?, de graciosa, ¿no?
Lo que sí que ha habido es algunos casos misteriosos y enigmáticos. ¿Tú conoces alguno de ellos? Eso sí que ha ocurrido en Isla Graciosa, casos que nos hacen pensar en que el enigma ha llegado al lugar en donde no ha sido capaz de llegar el coronavirus, porque, insistimos, Isla Graciosa está libre totalmente en España. Es uno de los pocos sitios en nuestro país que está libre de coronavirus.
Sí, allí no llegó el afortunadamente, y ojalá es que no llegue ningún repunte o ninguna situación de estas surrealistas que hemos vivido últimamente, ¿no? Bueno, lo que sí llegaron, parece que llegaron, al menos porque se han encontrado ánforas romanas, fueron los romanos hacia el siglo II o siglo III. Pasaron por allí, al igual que después pasarían muchos piratas, franceses, ingleses, argelinos, y el misterio también llegó allí. De hecho, hay una historia relacionada con una de los conos volcánicos, de los pocos que tiene, encontramos Montaña Amarilla, Las Agujas, Montaña Bermeja, y alguna más, y en el caso de Montaña Amarilla es muy interesante, porque hay una leyenda relacionada con Armida. Realmente el nombre de la montaña durante mucho tiempo fue ese, Armida, y según Leonardo Torriani, pues una obra de Torcuato Tasso, conocida como Jerusalén Liberada, alude a un refugio de la reina bruja Armida, a donde se llevó a un enamorado de ella, al que un poco obligó a un cruzado, a Reinaldo, y lo llevó hasta lo que Torriani identifica como la Graciosa. De ahí que la montaña fuese el refugio romántico de Armida y Reinaldo, una montaña que estaría, o un refugio que estaría custodiado por un león, por un dragón y por una fuente de agua muy peculiar, que al entrar en contacto con ella no necesitabas ni siquiera beberla, te provocaba la risa, y una risa que podía llegar a ser mortal, ¿no? O sea que hay algún misterio, como los supuestos tesoros de piratas, porque los piratas frecuentaron y la usaron a veces como plataforma desde la que preparar sus fechorías, la utilizaron durante muchísimo tiempo. Y en el año 1978 se da un misterio muy muy peculiar. Yo no sé si tenemos tiempo de contarlo.
Claro que sí.
Bruno, Silvia. Sí. Bueno, pues es una historia muy singular. Tenemos que situarnos en una época en la que la luz eléctrica era escasa y se alimentaban los edificios mediante motores eléctricos que se prestaban o se lanzaban cables de un sitio a otro, ¿no? Y en el año en septiembre del 78 se organiza la primera semana cultural de la isla. Fíjate en qué fechas, ¿no? Y como una de las actividades estrellas se programa la primera retransmisión de radioaficionados. Es muy interesante este asunto. La primera vez que se llevan equipos de radioaficionados a la isla para hacer transmisiones y conectar con otros puntos. Yo llegué a hablar con uno de estos radioaficionados y conocí la historia a través de un común amigo, que es Ricardo Martín, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues resulta que la noche previa a la primera retransmisión, que se hacía desde la biblioteca, pues los dos radioaficionados que estaban destacados en la isla prepararon los equipos, lo dejaron todo listo para el día siguiente, y los equipos se alimentaban con un cable que se lanzaba desde la panadería. Es decir, que todo era como muy 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 doméstico, ¿no? Lo dejan todo preparado, eran alrededor de las 12 de la noche, cierran con llave el lugar, queda sin corriente eléctrica, y se van al establecimiento donde se alojaban, que además es donde iban a cenar, ¿no? Pues cuando le abre la puerta el dueño, en ese momento entran ellos dos, y una tercera persona que aparece de la nada se cuela en el lugar, y el dueño del lugar pues lo deja pasar pensando que acompaña a estos dos radioaficionados. Bueno, la escena que prosigue es de lo más surrealista. Este personaje entabla una conversación con los dos radioaficionados, les pide, les pregunta si son radioaficionados, les pide las características técnicas de los equipos, y además les pide el favor de sintonizar unas frecuencias, unas coordenadas, para que le iban a permitir entrar en contacto con sus compañeros galácticos. Es decir, hay que imaginarse esto en La Graciosa en el año 1978, pasadas las 12 de la noche, un personaje alto, paliducho, y que iba vestido de una forma, ellos decían que muy pasada de moda, como muy, bastante anacrónica, ¿no? Decían ellos, ¿no? Bueno, piensan que evidentemente aquel hombre estaba flipado, o sea, que no anda muy bien.
¿De dónde ha caído este, no? Que sí, no es de la
claro, tabla. Evidentemente le dicen que no, tanto por falta de interés como por un hecho técnico, que es que no tienen alimentación, es decir, no hay manera de hacerlo funcionar hasta el día siguiente, cuando desde la panadería se conecten el motor y el cable de electricidad, de energía a los equipos, con lo cual aquello queda así, y al día siguiente, cuando acuden a la biblioteca, resulta que el recinto está lleno de polvo, de la arena propia del lugar, pero aquello es bastante hermético, y los equipos están cubiertos de polvo. Lo más extraño, bueno, porque podemos pensar que sopló fuerte y se coló la arena y se coló el polvo, lo más desconcertante es que los equipos están resintonizados en la frecuencia que aquel personaje les había indicado. Algo que era imposible, porque para poderlo hacer era necesario encenderlo.
O sea, que se pusieron solos.
Es un misterio, fue un misterio para ellos. Ellos, con la vivencia de la noche anterior, pues se preocuparon de preguntar por aquel personaje, de buscarlo, y nadie sabía nada de aquel personaje. Nadie pudo dar señales del mismo en la isla, ni cómo pudo haber llegado, ni cómo se pudo haber marchado, pero no se le volvió a ver el pelo. Con lo cual, siempre les acompañó a estos radioaficionados la intriga de quién fue o de quién era, cómo diablos, cómo demonios pudo haber, porque claro, los equipos estaban resintonizados, con lo cual el principal sospechoso, evidentemente, era aquel personaje. ¿Cómo pudo hacerlo sin energía eléctrica? Y después, ¿qué ocurrió? Es decir,
¿hubo mensaje?
Claro, abandonó la isla, es decir, realmente sintonizó y envió su mensaje y le vinieron a buscar sus amigos, entre comillas, galácticos. Fue un auténtico misterio. Yo lo conté en un libro y lo bauticé como el Twin Peaks de La Graciosa.
Qué bueno.
por lo surrealista de la situación. Y la
porque
incógnita,
porque el tipo, ¿no?, ese recordaba un poquito a uno de los protagonistas, ¿sí?, de lo insólito.
Totalmente,
que hay en Twin Peaks, ¿no? Ese personaje alto que aparece en los sueños de la gente Cooper, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, y por cómo se desarrolló toda la escena, que era como bastante onírica, ¿no?, en su conjunto.
Y
bueno,
luego
pues tiene su misterio.
Y el momento de coger e intentar conectar, ese también es lo que le inspiró a Spielberg, ¿no?, en E.T.
Sí, bueno, como fuente de inspiración, imagínate, encuentro esta tercera fase y un montón de películas que forman parte de la historia del cine vinculada a nuestros temas. Bueno, con esta época muy reciente que hemos vivido de confinamiento, pues obviamente la isla también estuvo confinada, estuvo cerrada, y cuando se dieron algunos casos zombies, de los que dieron cuenta además en La Rosa de los Vientos junto a nuestro compañero Luis Javier Velasco, pues cabe decir que en La Graciosa también se observaron y fueron filmados, se tuvieron filmaciones con móviles de extrañas luces que no respondían a nada que habitualmente hubiese sido observado. Y es interesante los casos de La Graciosa porque ellos sí que están muy acostumbrados a contemplar el cielo, y la contaminación lumínica es mínima en la isla, con lo cual pues esos casos fueron especialmente significativos para nosotros, ¿no?
La verdad es que es un lugar extraordinario. Ojalá todo esto que está ocurriendo sirva no para conocerlo, solo para conocerlo, que mucha gente ha conocido Isla Graciosa a raíz de todo esto, sino para visitar. Es un lugar extraordinario con una historia verdaderamente legendaria, mágica y también misteriosa, que esta noche hemos conocido aquí en La Rosa de los Vientos, gracias a José Gregorio González. José Gregorio, infinitas gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias a ambos y, como siempre, gracias también por visibilizar a las Islas Canarias en su conjunto y a sus misterios de forma particular.
Claro. Islas Canarias, que no son siete, sino que son ocho, con Graciosa. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Chao. Un beso.
En Onda